Hola amigos de Enredando, soy Chely Pineda. Hace mucho tiempo que no hablamos, no estamos en contacto. Bueno, contaros que he estado una temporada fuera de España y que bueno, llevaba mucho retraso con el podcast y ahora me estoy poniendo al día. Y bueno, había un podcast ya de hace bastante tiempo. Ahora no sé si era de finales del año pasado o principios de este año, en el que hablabais de la memoria de intercambio, memoria swapping. Y no sé si era en la sección de C1, me parece. Llegasteis a comentar que ya no tenía sentido tener una memoria de intercambio y que incluso en Windows, Rafa comentaba que se podía quitar y que de hecho él lo había hecho y que mejoraba el rendimiento. Bueno, vamos a comentar primero qué es la memoria swap, cómo funciona y si siendo objetivos esto tiene sentido, o sea, se mejora el rendimiento quitando la memoria swap. Bueno, primero hay que tener en cuenta que cuando nosotros abrimos una aplicación, lo que va a hacer el sistema operativo es cargar esa aplicación en memoria RAM, ¿vale? O sea, va a leer la aplicación desde disco, lo va a cargar en RAM y a partir de ese momento va a empezar a ejecutar la aplicación. ¿Cómo hace esa carga en la memoria RAM? Pues bueno, tenemos que pensar parecido a lo que es un disco duro y cómo se divide en sectores. Lo que hace el sistema operativo es dividir los procesos, que al final son las unidades de proceso que se ejecutan, que ejecuta el procesador. Lo que hace es carga esos procesos, pero lo carga de una forma un poco especial. Lo que hace es dividir la memoria en marcos, lo tendremos que ver de esta forma, o sea, como huecos, lo que sería en un disco duro sectores, y va cargando en esos huecos, en esos marcos, páginas, ¿vale? Divide el proceso en páginas, en trozos, y los va cargando en esos marcos de memoria. Cuando se produce un error de página quiere decir que hay un momento que no puede leer de la memoria RAM lo que está buscando, lo que va a hacer es ir al disco duro e intentar cargarlo. ¿Ok? O sea, primero carga todo el proceso. En teoría tenemos toda la aplicación en memoria y nunca se va a producir un error de página. Va a empezar la ejecución. Y si no hay ningún problema, pues terminará y no habrá nunca un error de página, ¿ok? Pero ¿qué pasa si nos quedamos sin memoria? Pues si nos quedamos sin memoria, va a intentar recurrir a una solución que es sacar páginas de la memoria RAM y llevárselas al disco duro para liberar memoria. En ese momento, este proceso es el que se conoce como swapping y que todos conocemos, ¿no? Coges un trozo, una página de memoria o varias. Me las lleva al disco duro para guardarlas temporalmente, he liberado memoria y esa memoria que tengo libre la puedo utilizar para otro proceso, para páginas de otro proceso. Ok, ¿qué sucede si necesito de nuevo las páginas que he pasado al disco duro? Pues ahí es donde se va a producir lo que comentábamos antes. Se va a producir un error de página y va a tener que hacer el proceso inverso. Va a tener que liberar memoria, o sea, de nuevo coger páginas de memoria, llevarlas a disco para liberarla, volver a recuperar las páginas antiguas que tiene que volver a, o sea, que necesita de nuevo, leerlas del disco duro y volver a cargarlas en memoria. Como veis, este proceso es muy lento porque la lectura y escritura del disco duro es infinitamente más lenta que desde memoria RAM. Entonces se va a producir bastante, bueno, cada vez que se producen errores de página se va a producir un cambio de contexto, o sea, estamos intercambiando memoria, páginas desde memoria al disco duro y la inversa, ¿no? Y esto es muy lento. Esto es lo que todos conocemos como swapping. Bueno, ¿qué sucede? Que en los sistemas operativos GNU Linux, lo típico que se hace para solucionar este problema es crear una partición con un sistema de archivos especial que está diseñado justamente para gestionar esto. O sea, quiere decir que de alguna forma hacemos una pequeña optimización si utilizamos este sistema de archivo swap. Este sistema de archivo swap lo podemos utilizar tanto sobre una partición, que es lo más clásico, como a través de un archivo dentro dentro de cualquier partición Linux. Es lo mismo que hace en realidad Windows. Windows no crea particiones, pero crea un archivo de swapping. En Linux tenemos las dos opciones, aunque típicamente siempre se utiliza una partición aparte. ¿Qué más? Bueno, en cuanto a tamaños de swap, sí es verdad que históricamente se decía que tenía que ser del doble que la memoria RAM. Luego la gente empezó a decir, bueno, ya la RAM, cada vez tenemos más RAM, esto también se habló en ese programa y ya no tiene tanto sentido. Sí, es verdad que cuanta más RAM tenemos y si seguimos haciendo un uso habitual de nuestra máquina, llegará un momento en que nunca necesitaremos la swap porque nunca llegaremos a rellenar o utilizar completamente nuestra memoria RAM. Entonces, mientras que tengamos RAM, nunca vamos a hacer swapping. ¿Okay? Entonces, ¿para qué queremos una partición o un archivo grande de swapping si no lo vamos a utilizar? Sí, esto es cierto. Pero hay que tener en cuenta un pequeño detalle, sobre todo en portátiles, que si queremos utilizar la hibernación, si pensamos en la hibernación, ¿qué es una hibernación? O sea, al final lo que estamos haciendo es coger toda nuestra memoria RAM y guardarla temporalmente en disco, para que cuando volvamos a recuperarnos de la hibernación, lo que haremos es leer toda esa memoria desde el disco, volver a cargarla de nuevo memoria y volver al punto inicial desde el que iniciamos la hibernación. Entonces, ¿dónde creéis que el sistema operativo va a intentar guardar toda esa memoria RAM para hacer la hibernación? Pues lógicamente lo va a intentar hacer sobre la swap, porque es donde tiene sentido que sea. Por tanto, si no tenemos una partición swap de al menos el tamaño de nuestra memoria RAM, o no tenemos un archivo de swap del mismo tamaño que la memoria RAM, no es que no se pueda hacer, pero el sistema operativo en principio va a buscar una partición swap o una memoria swap, sea en partición o en archivo, para hacer esa hibernación. Y si nuestra swap es inferior a la memoria RAM, no podemos asegurar que todo el volcado de la RAM se pueda hacer, porque podríamos estar utilizándola completamente. Entonces, si queremos utilizar hibernación, la recomendación que se hace es utilizar al menos una swap del mismo tamaño que tengamos de RAM. ¿Okay? Además, teniendo en cuenta que hoy los discos duros son tan grandes, que si tenemos 4 o 8 GB de memoria RAM, que es lo más habitual, utilizar 4 o 8 GB de tu disco duro, que seguramente tendrá al menos 1 TB, para tu swap no es nada descabellado ni penaliza tanto. En cuanto a que si se mejora o no se mejora el rendimiento, en principio esa afirmación yo me atrevería a decir que cae por su propio peso. O sea, el hecho de tener swap no te penaliza de por sí. Mientras que no la utilizas, es como si no existiera la swap. Por tanto, tener swap, una partición o un archivo de swap, o no tenerlo, no hay diferencia alguna en cuanto a rendimiento, en principio. La diferencia va a venir cuando nos quedemos sin memoria RAM. En ese momento, el sistema operativo, si tiene swap, lo que va a hacer es hacer swapping, lo que hemos comentado al principio, y ahí el rendimiento sí que va a caer en picado. Pero si el sistema operativo no se queda sin memoria y no tiene swap, vale, seguramente notas que el rendimiento no cae porque no va a hacer swapping, sino que va a hacer algo en principio mucho más grave. Va a intentar liberar la memoria, y ¿cómo lo va a hacer? De la única forma posible que tiene en ese momento, que es empezar a cerrar procesos, ¿vale? Les va a enviar señales, como ya vimos, bueno, no sé si recordáis un programa en el que estuve comentando con, participando con Nickel, y comentamos el tema de la herramienta Kill y cómo envía señales para terminar procesos, el SIGKILL, SIGTERM y todo esto. Bueno, pues al final lo que va a hacer es empezar a mandar señales a procesos para que termine, y de esta forma liberar la RAM. O sea, si no tenemos swap, no tenemos donde guardar temporalmente los procesos cuando nos quedemos sin RAM, y por tanto hay que cerrarlos, terminarlos. Sí, no veremos una merma en rendimiento, pero pasará algo más grave, que es que empezará a cerrar procesos indiscriminadamente. O sea, lo hará a través de un algoritmo en el que intentará, bueno, asumimos que el algoritmo es inteligente y que intentará cerrar los que no estemos utilizando, etcétera, pero lo hará al final. Entonces, no sé qué es peor. Y luego un comentario que también he visto, sobre todo me acuerdo de amigos míos que utilizaban Windows y que utilizaban herramientas para liberar memoria. Entonces tenemos que tener en cuenta una cosa. Si nosotros utilizamos la herramienta Free, FREE, en una terminal de Linux y vemos lo que nos muestra en cuanto a memoria, veremos pues el uso que tenemos de RAM, el uso que tenemos de swap y luego lo distribuye en cuanto la disponible, lo usado y luego hay unos apartados que aparecen como caché. Hay que tener en cuenta que toda la memoria que no se esté utilizando es memoria desperdiciada. ¿Por qué? Porque como estamos comentando, el acceso más rápido que tiene el procesador a datos es, bueno, a sus propios registros internos, no contamos esto. El siguiente es la caché, la memoria caché que maneja el propio procesador. Tampoco contamos con eso porque es muy limitada, siempre es muy pequeña porque es muy caro. Y luego la siguiente es la RAM. Entonces, si no estamos aprovechando toda la RAM, es una tonta, estamos haciendo el tonto porque podríamos crear cachés en memoria RAM que es mucho, el acceso es mucho más rápido y si no lo estamos haciendo pues estamos perdiendo rendimiento. ¿Qué significa una caché en RAM? Pues que por ejemplo cuando nosotros leemos un archivo, ese archivo se va a cargar en memoria para poder leerlo y cuando dejemos de leer ese archivo no tiene sentido que lo liberemos de memoria mientras que tengamos memoria libre. Porque posiblemente volveremos a utilizar a hacer una lectura o una escritura, sobre todo en lectura, ¿no? Que es lo más típico, una lectura de ese archivo en un tiempo corto y si la hemos liberado de memoria tendremos que volver a ir al disco duro, leerlo de nuevo, volver a cargarlo en memoria y volver a poder leer ese archivo. Lo cual, como habíamos comentado al principio, ese proceso de lectura de disco es muy lento. No tiene sentido hacer eso, mientras que no necesitemos esa memoria. Entonces, lo que hace el sistema operativo es cachear todo lo que puede, sobre todo los accesos a disco. Entonces, veremos que, aunque no tengamos una utilización de memoria en cuanto a procesos muy alta, siempre hay un apartado bastante grande. Mira, voy a ver ahora mismo, por ejemplo, el que yo tengo. ¿Vale? Escucharéis mi teclado. Y me está diciendo que en caché, en buffers, estoy utilizando 758. Bueno, mi disco es de. Mi memoria es de 7 gigas y pico. Bueno, en realidad son 8 gigas. Pero está utilizando una parte por el tema de mi gráfica. Mi gráfica integrada. Luego me está diciendo, bueno, lo que tengo usado, lo que tengo libre. Y luego hay tres apartados, compartido, buffers y almacenamiento. Y veo que está utilizando casi 2 gigas en cachear el almacenamiento. Y tiene sentido, porque yo todavía tengo 2 gigas y pico libres. ¿Para qué voy a liberar esa caché de almacenamiento si no necesito más memoria? Y puedo aprovecharla en cachear mi acceso a disco. Este tipo de optimizaciones las vemos bastante en cuanto. Por ejemplo, abrimos un archivo y por primera vez un programa y que necesita acceso a disco, claro, obviamente, y vemos que tarda bastante en hacer la carga y lo cerramos el archivo o la aplicación y la volvemos a abrir inmediatamente y siempre tarda un poco menos. ¿Por qué? Porque siempre hay partes que están ya precargadas en memoria. ¿Ok? Y bueno, solamente quería hacer. Solamente llevo aquí un buen rato. Pero bueno, quería hacer este comentario para intentar explicar mejor cómo funciona la memoria swap o el swapping y por qué en principio utilizar swap sí tiene sentido y en principio tampoco nos va a penalizar en cuanto a rendimiento. Y bueno, y en el caso especial que hemos comentado de la hibernación, sobre todo en portátiles. Y bueno, eso es todo. Espero que os haya resultado interesante y nos seguimos viendo. Saludos a todos, hasta luego.